Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida. Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVoox y en nuestra web www.labibliotecaperdida.info. ¡Comienza la aventura!
Tiempo de sumergirnos en los monográficos de la Biblioteca Perdida, y de hecho vamos a continuar una saga muy querida por nuestros oyentes, por las y los mochuelos, que teníamos un tanto abandonada, pero no obstante, hoy la recuperamos, y no sé si por todo lo alto, pero sí desde luego con todas las ganas del mundo. Tengo aquí al señor Goikuria, al perfecto Goikuria, camino a Siria que estamos, creo.
Qué maravilla, Miguel, el desierto, ¿eh?
Sí, bueno, maravilla, no estoy seguro, porque no, hace cambio. Calor.
Hace calor, la verdad es que aprieta el sol, hace calor, es un viaje largo, pero es lo que tiene una misión diplomática.
Sí, claro, efectivamente. No sé, pero ¿a qué venimos? ¿A hacer la paz o la guerra? Yo no me he aclarado mucho.
A ver, a mí el emperador Valeriano me lo ha dejado muy claro, porque el emperador Valeriano está aquí combatiendo contra los persas, frente enemigo, claro. Y me ha dicho, tú, un hombre de confianza, has estado con muchos emperadores... Ve y negocia con ellos. Y aquí traigo los términos.
Sí, ¿y en qué consisten?
O se rinden o se van.
Ah, muy bien.
Porque esto es Imperio Romano.
Sí, esto sigue siendo romano. O sea,
sí, de hecho...
¿Seguimos mandando entonces?
Pues mira...
A medias.
La verdad es que tendríamos que recomendar a los oyentes que probablemente deberían de escuchar la anterior tertulia para recuperar el hilo. Porque
para ponerse ahí...
Es que estamos lo que se llamaría el periodo de la anarquía militar.
Anarquía militar.
Se le ha puesto muchos nombres.
Vamos, los emperadores soldados, ¿no? Podríamos llamarles.
Sí, no, es que seguimos con lo mismo, que los emperadores duran una media de 2 años.
Es que es una profesión de riesgo. Sí, es en
de
esta
hecho,
época.
Tengo uno que dura 88 días.
Y 500 noches,
le
que cantarías a
Sabina. El mote del breve. Y con esto no se le va, que todos son un poco breves.
Nace con mote. Bueno, vamos a ponernos en antecedentes en todo caso. No sé cuántas tertulias ya llevamos, cuántos monográficos les hemos dedicado a los emperadores romanos.
Unos cuantos. Y, por cierto, este va a ser el último de la temporada. No nos da más.
¿Tú crees?
Es que nos quedan muchos aún.
Y nos queda solo un mes de Biblioteca Perdida.
Entonces...
No lloréis, mochuelo. No, bueno, un lloréis, mes, no sé ni siquiera
entonces,
un mes.
Yo lo que pensaba es continuar la temporada que viene, que nos quedarán igual 6 o 7 más.
Ya.
Si nos centramos... Es que...
Fuimos muy ambiciosos.
Demasiado. Pero es que hay algunos emperadores más adelante con los que... No, bueno, nos tenemos que parar bastante con ellos.
Y algunos mochuelos nos piden que hagamos luego de los papas.
Es que creo que los papas habrá que tirar más adelante con ellos.
Sí.
Y... Lo que estoy pensando, iba a poner estas sagas de emperadores en el verano, pero he dicho, nada, voy a esperar, y cuando ya tengamos todos, hay todo ahí el
cuando tengamos
el enjundio,
14 horas y media de audio, ¿no?
Primero los voy a poner por separados, por sus secciones, como siempre. Ahí,
aunque solo sea porque se supone que ya iVoox no deja subir más de 2 horas de audio.
Y luego no sé... Porque si lo juntamos todos, igual nos salen 12 horas o 14.
Yo creo que nos van a estar ahí los oyentes que tengan, no sé, que viajar, pues un Madrid, Polonia, por ejemplo, les va a venir muy bien para
encima,
autobús.
Es que lo estamos resumiendo. Y estos emperadores de los que voy a hablar hoy, voy a resumir muchísimo su historia. Y aquí estoy de acuerdo con un oyente que un día nos dijo aquello de. Hombre, me decía, dice. Yo decía, pues estos emperadores son un poco de chichinabo, si me permites la palabra.
Sí, con cariño y respeto.
Y uno dijo, a ver, no lo son del todo, muchos fueron importantes, tal, duraron poco y tal. Lo que pasa que, claro, como contéis toda la línea, toda la saga de emperadores, pues es lógico que a muchos pues casi ni les nombréis, por así decirlo. Estoy de acuerdo con él, porque de hecho hoy, o sea, algunos voy a contar muy poco sobre ellos, pero... Es que, o sea, es para hacer un estudio gordo y hacer una tetralogía de ecos del pasado. O sea, porque vamos a ver y a vivir y a sentir un periodo de guerras brutales donde los viejos enemigos han desaparecido y los nuevos enemigos se van a convertir en los viejos enemigos. Hablo de los bárbaros.
Los bárbaros, cómo no.
Los godos, los francos, los alanos...
Bueno, vamos a situarnos un poquito, porque yo creo que lo habíamos dejado allá, más o menos, llegamos a un año redondo, eso está bien, para situarnos viene bien, casi en el 250 de nuestra era, después de Cristo, queremos decir, en el año 249 creo que va a ser el primer emperador del que vamos a hablar. ¿Lo habíamos dejado con Filipo el Árabe?
Filipo el Árabe, efectivamente.
Bien.
Vamos a tirar para atrás y voy a hablar de... este emperador, el primero de la lista, con el que me voy a parar un ratito porque es interesante. Hablamos del que se llamó en su día Gayo Mesio Quinto Trajano Decio.
Decio para los amigos, a secas, ¿vale?
Me he quitado de la boca.
A ver si te voy a decir en latín, y decimos el Gaius Mesius Quintus Traianus.
Sí, me gusta.
Hombre, claro.
Es que... lo que tiene la Wikipedia.
Por supuesto.
Yo no me atrevo a decir ya tanto sus. Lo que sí te voy a decir es que duró más o menos 2 años.
Más o menos no. Gobernó alguno más incluso, pero lo que pasa es que al principio solo y luego
sí,
con su hijo,
que luego
¿no?
estuvo eso, con Herenio Etrusco, pero bueno.
Que tampoco mucho más, vaya, o sea, apenas un par de años en general.
Lo que sí te voy a decir de este personaje, de este Decio, es que nació en la Panonia Inferior. Nos encontramos ya con emperadores de diferentes procedencias. Por cierto, la Panonia Inferior hoy más o menos sería Serbia.
Bien. Está bien situarse en el mapa.
Sí, se consideraría, por así decirlo, el primer emperador de origen ilirio. Y esto es importante, porque más adelante veremos muchos emperadores que tienen ese origen.
Ya habíamos contado que en Roma, la urbe, la ciudad eterna, había perdido centralidad. Efectivamente, los emperadores empezaban a proceder de otras provincias romanas y, por tanto, lo dicho, la capital, esa sempiterna Roma, había dejado de tener tanta influencia como otrora.
Sí, eso lo vamos a comprobar con estos emperadores. Ya te digo que las fronteras del imperio están en constantes ataques, escaramuzas, saqueos, rapiñas, y luego de repente, pues por el Danubio te entra un ejército, y a 100 kilómetros más abajo te entra otro ejército de otra tribu, y no dan abasto. Y claro, si encima andamos con que estamos asesinando emperadores o haciendo guerras civiles, echa cuentas. Yo además, mirando estos personajes, o sea, es que si en esta época te aparece un Octavio Augusto o un Trajano que te vive 20 o 30 años gobernando el imperio, las cosas cambian.
Claro.
Pero no va a ser así.
No es el caso, no. Desde luego.
Seguimos con este Decio.
Vamos allá.
Bueno, de origen ilirio, como bien he dicho. Sobre su historia, resumiendo un poco, debía de ser una especie de senador de muy buena reputación, ahí estaba sentado, pero bueno, los senadores evidentemente, aunque mandaban poco, seguían mandando y tuvieron sus cargos. Y en este caso, este personaje, por ejemplo, fue cónsul, fue gobernador de la Tarraconense en Hispania, ni más ni menos, y también fue prefecto urbano. La cosa es que, recordando un poco, en el 245 fue nombrado el líder, el legatus, por así decirlo, de las legiones acantonadas en el Danubio. Esas legiones que están siempre detrás del río esperando cualquier atisbo de rebeldía por parte de los bárbaros que están al otro lado del río. Y cuentan que sus tropas, porque la plaza era un buen general, es que es lo típico, esto se va a repetir una y otra vez, voy a ser hoy pesado, pero general, que está con sus tropas, que se porta bien, las tropas lo adoran y le nombran al emperador.
Y en este caso, pues como son emperadores que vienen del ejército, pues se presupone que ya tienen capacidades militares y de estrategia.
Pero estos estaban cabreados, las legiones, estaban muy cabreadas, no con su legatus, sino con el emperador, el anterior, el Filipo. ¿Por qué? Pues porque había firmado la paz con los sasánidas. Y eso no le gusta a las legiones, que es firmar la paz cuando podemos saquear las ciudades, ¿no? Y claro, es curioso, pero le proclamaron a legado a Decio como emperador, por su cuenta y riesgo, como siempre. Cosa que él no quería. Él decía, no, que yo no quiero ser emperador, que yo soy leal al emperador. Pero bueno, digamos que cuando tienes unas 30.000 o 40.000 espadas que se alzan en alto, pues después te pueden...
Sí, o que te apuntan directamente, sí, y te amenazan y te dicen, no eres emperador o igual no eres nada.
O te casen 40.000 espadas.
Efectivamente.
Entonces, claro, no es plan. Y entonces, pues, Decio tuvo que avanzar hacia Roma y fue aquel que derrotó al ejército de Filipo, que evidentemente fue a defender sus intereses. Y, por cierto, Filipo murió en aquella batalla.
Vaya por Dios.
Entonces ya recordamos un poco. Tras aquello, el Senado, por supuesto, lo reconoció como emperador cuando llegó victorioso y tal. Por cierto, cada vez que llega un general diciendo, helo aquí, que he llegado, pues el Senado no tiene ningún problema en decir que efectivamente eres el emperador.
Efectivamente. Se investió con la púrpura y, como recuerda ese historiador bizantino, Zósimo, pues en contra de su voluntad.
Sí, sí, no.
Lo hace el emperador.
Pasa que son 40.000 espadas.
Claro, le hacen ganar la batalla, pero luego el hombre seguía reticente a ser emperador.
Sí, no.
Y aún así, pues le obligan. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, cosas que hizo. Así de simple, cosas que hizo. Lo primero que hizo fue restaurar las más estrechas legiones que protegían las fronteras, porque como bien te he dicho antes y lo seguiré repitiendo, o sea, estos conflictos internos hacen que las fronteras estén cada vez peor, y encima es que quitas soldados, quitas legiones, los necesito para esto, los necesito para guardia, o tengo que ir allí, cojo un par de legiones de aquí, se desestabilizan, ya te digo que es... Empieza a haber síntomas de que las fronteras flojean. Vamos a dejarlo así, de esa manera sencilla. Otra cosa que hizo, potenciar el culto a las antiguas deidades romanas.
Esto es muy importante. Y al propio emperador, por cierto.
Hombre, eso siempre. Muy importante. Pero ¿sabes? En parte, ¿por qué lo hizo? Se han dado muchas razones. Pero se cree que lo hizo con la cosa de conseguir devolver al pueblo...
Se había perdido la cultura romana, ¿verdad?
Los Estaban antiguos valores.
Los valores, sí.
Los romanos vivían en la Molicie. Ya no, es que este imperio ya no lo reconozco.
Bueno, esto, creo que lo comentamos en la anterior tertulia, pero es interesante esta época porque entre esta restauración de los valores primigenios romanos, Decio instaura o reinstaura más bien, o obliga, más bien dicho, al culto al propio emperador, ¿no? Incluso hay una especie de oración que se tiene que dedicar al emperador. Y será obligatoria, como decimos, para todos los ciudadanos romanos. Y esto obligará a que, por ejemplo, los cristianos se empiecen a ocultar en las catacumbas para profesar su religión, su incipiente todavía y prohibida o semiprohibida religión, porque todavía quedará un tiempito hasta que puedan salir a la luz e incluso acabar siendo la religión del imperio.
De hecho, por eso mismo
les persiguieron. Es fundamental, sí, sí.
Volvía un rebrote de persecución, luego bajaría, luego volvería, es un
tema. Porque al final ellos eran los que en este momento no aceptan ese culto al emperador porque es totalmente incompatible con su religión cristiana.
Claro. También, por cierto, volvió a instaurar el cargo de censor. Había desaparecido. Y yo creo que era un cargo...
Un guiño con el pueblo, ¿no?
Importante, un cargo ahí muy, muy interesante. Pero bueno, duró hasta que se murió.
Ya.
Yo por lo que sé... De hecho, vamos a descubrir a un emperador que fue censor en este espacio de tiempo, por cierto.
Bien.
Que eso también tiene su gracia. Bueno, fue por estos años cuando estaba haciendo esas cosas en Roma, de voy a gobernar y tal, cuando hubo un brote. Un brote, Miquel.
¿De ébola?
Casi, de peste, la peste antonina. ¿Te acuerdas de esa peste?
Sí, sí, sí.
La peste
sí.
Le cuesta irse. O sea, la peste negra cuando llegó no se fue.
No,
o sea,
se traslada, rebrotes, viaja, se de aquí movía, allá.
Muta, en fin.
Sí, viaja con el comercio y esas cosas.
Y bueno, fue una barbaridad. Fue una barbaridad. De hecho, según los censos, decían que en Roma, además creo que fue en ese verano, cuando pegó fuerte, decían que había alrededor de 5.000 muertos al día. Algunos apuntan incluso más. Algunos decían que incluso 6.000 y 7.000 muertos al día. Ten en cuenta que encima en verano era un horror. Y solamente hablamos de Roma. Imagínate la cantidad de muertos que había. O sea, que fue un auténtico horror y no podían hacer nada, evidentemente.
Evidentemente.
Encima, para colmo, vamos con las campañas militares. Problemas. Problemas en el paraíso. ¿Por qué te digo esto? Pues porque los godos ya empiezan a ser unos enemigos, pues bueno, ya se conocen.
Bueno, ya empiezan a ser, sí, van a ser los enemigos.
Sí, sí, pero bueno,
y ahí están.
Se han conocido, han tenido ya unos combates, caramuzas,
han hecho, hola, batallas. Somos los godos, os vamos a dar pal pelo durante los próximos 3 siglos casi.
Sí, pues cruzaron el Danubio, en este caso creo que lo hicieron por la zona del sur, porque empezaron a saquear diferentes territorios. Creo que intentaban buscar, si no me equivoco, por la zona de la Panonia, al final entrarían en la Panonia, por supuesto. Y... esto es, además, es curioso porque los godos fueron atacando plazas, fueron asediando plazas, que les costaba un poco, no entendían bien cómo hacer los asedios del todo, ten en cuenta que hablamos de ciudades fortificadas en muchos casos.
Correcto.
Y llegó el ejército romano y sorprendió a los godos. Y los godos huyeron. Dijeron, uy, uy, que vienen los romanos. Y claro, cuando siempre es lo mismo, o sea, un asedio, oh, qué mal lo pasan los de dentro. Los de fuera también lo pasan muy mal. Bueno, sobre todo si hay ciénagas.
Sí, y depende en qué época del año sea.
Sin embargo, los godos cuando huyeron y los romanos ya dijeron, ah, han huido, que bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver cómo está la situación, tal, y que mueve esas cortes para allá, tal, no sé qué. Pues los godos, me imagino que habría alguien desde una colina y dijo, ¿y si volvemos? Y efectivamente, los godos dieron la vuelta, sorprendieron a los romanos, les infligieron una derrota, llegaron a asaltar el propio campamento y el emperador huyó por los pelos. El emperador estaba comandando la tropa. De hecho, dicen que es la primera vez que un emperador huyó de la vista de los bárbaros. No estoy muy seguro, pero desde luego Decio estaba allí y huyó a uña de caballo. Con todo, los godos, por supuesto, siguen haciendo de las suyas, nadie podía frenarles, no había ningún ejército que pudiera enfrentarse a los godos, por Dios. Y entonces ocurrió algo ya terrible, terrible, traidores.
¿Traidores?
Traidores.
¿Qué me dices?
El gobernador de la Tracia, que era, por cierto, el hermano del fallecido Filipo el Árabe.
Claro.
Este se llama Prisco, y este se autoproclamó emperador. Y dices tú, pues, le echó valor. Claro, pero es que Prisco tenía un ejército, el propio ejército, al ser gobernador de la zona, pues tenía una o dos legiones, pero ¿qué ocurre? Que negoció con los bárbaros, negoció con los godos, y estos le dieron su apoyo. Me imagino que a cambio les concedería de todo.
Efectivamente, claro.
Y claro, pues hubo combates, se cedieron plazas, Y los romanos se dieron cuenta que los godos estaban flojeando, porque lo que te he dicho hace un momento, los asedios se iban desgastándose, se iban oxidando, empezaba a haber bajas, también, es que la peste también les llegó a ellos, sí, evidentemente, sí. No solamente, no se para en la línea romana. Y fue por ello que Decio envió su ejército, él lo comandó, y fue a luchar contra los godos. Los godos, al parecer, intentaron evitar la batalla. Sin embargo, al final, se desató una batalla en lo que parece ser que era una ciénaga o una zona pantanosa, que había mucha en aquellos tiempos. Ahora ya no hay tantas, es lo que tiene cuando trabajas el terreno. Y los godos, pues, por lo visto están desesperados. Los romanos, no sé si les superaban en número, desde luego estaban mejor, o sea, en mejores condiciones para luchar, pero por lo visto, esa infantería no luchó muy bien en los pantanos, el terreno debió hacer estragos en las formaciones, y los godos aprovecharon, me imagino que tendría una caballería bien nutrida que la utilizarían en algún momento adecuado, porque te digo que en ese terreno era horroroso, pero los godos aniquilaron al ejército romano.
Vaya.
Y no solo eso, se cargaron al emperador.
Y a su propio hijo también, ¿no?
Sí. De hecho, creo que fue este emperador el primero que muere a manos de bárbaros.
Estos godos, ¿qué es lo que tenían? Pues lo dicho, su hijo y heredero, con el que ya era cogobernante, en ese momento ya también lo había nombrado cogobernante, Herenio Etrusco, creo que era el nombre,
Etrusco, sí.
Pues muere también en esa batalla.
Y entonces, claro, se nos queda una cuestión, porque tenemos por un lado a Tito Julio Prisco, el hermano de Filipo. ¿Qué pasó con este? Porque se nombró emperador. ¿Le consideramos emperador romano? No sabría qué decirte. Es que además, aparte que se autoproclamó y que estaba allí perdido la mano de Dios y tal, y que con la ayuda de los godos... La cosa es que, claro, tras esta batalla, el Senado habló. Y el Senado dijo que este tal Prisco era un traidor y, por lo tanto, era enemigo público de Roma. Y ya sabes lo que pasa, si no dice el Viriato.
Lo peor que te podía pasar en la época.
Efectivamente. Y dicen que sobrevivió. O sea, al parecer salió airoso, pero debió de huir.
Y se esfumó.
Desapareció.
Y hasta ahí. Hasta
me
ahí
imagino podemos... que se iría con los godos.
Y hasta ahí podemos leer porque no se supo más de este hombre.
No, es no sé. Algunos dicen que igual murió también por la plaga.
Hombre, moriría seguro. Es
que, a ver, hablo en ese momento clave de la historia. Y entonces tendremos que saltar al siguiente emperador. Hablamos de Treboniano Galo, más conocido en su momento como Cayo Vivio Treboniano Galo.
Te vas a permitir la broma de que por fin es un poco original en el nombre, ¿no? Creo que es el primer emperador que se llama Treboniano.
Sí, lo ves que es un nombre rarillo.
Nunca destacamos estas cosas, pero oye, hay que decirlo.
Pues ríete, pero es que es italiano.
Es italiano.
Este es italiano, sí. Y al parecer también era de familia senatorial, en el pasado fue cónsul, fue gobernador de Moesia, o sea que bueno, una carrera pues típica de la época, la verdad, tampoco es que despuntase mucho. Sin embargo, este personaje fue célebre por la defensa del territorio donde estaba gobernando frente a los godos. Cuando los godos entraron, evidentemente, el primero que se encarga es el gobernador. Hay muchos gobernadores que se esconden tras las murallas o se van a Roma de visita. Es lo típico, huyen, porque el tema de los godos se estaba complicando demasiado. Y fue por ello que, claro, tras la muerte del emperador y de su hijo en aquella batalla... Por cierto, aquella batalla de esas ciénagas, creo que la llaman la batalla de Abrito.
Abrito.
Abrito o Abrito, no estoy muy seguro, pero bueno, ahí se quedó para la historia. Y claro, como había muerto, pues resulta que las legiones lo proclamaron emperador. Así dijeron, bueno, pues es la costumbre ya por aquí, por la zona del Danubio... poner emperadores y pues nada, te proclamamos emperador.
Te ha tocado.
O sea, pero claro, había un problema legal.
Legal, a ver, cuéntame.
Pues que el hijo pequeño de Decio seguía vivo, porque Decio tenía dos hijos. El mayor murió en batalla, pero el pequeño no. Y fue por ello que este dijo, bueno, vamos a ver, me han proclamado emperador, pero este sería el verdadero sucesor. Puede haber guerra civil, evidentemente, y yo aún no estoy en Roma. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando fue para Roma ya envió misivas y ya se fue hablando del asunto. Lo que dijo fue es que él iba a ir a Roma para que el Senado le confirmase como emperador y había pensado, que luego se aceptó, en adoptar al hijo pequeño de Decio, que por cierto, ahora mismo no recuerdo su nombre.
Pero se recuperaba, entonces, por tanto, esa tradición, ¿verdad?
Sí, lo puso como sucesor. Y claro, después llegó el tema de los godos. ¿Qué hacemos con los godos? Que siguen haciendo de la suya, siguen prendiendo fuego a los campos, a los villorrios, están saqueando. Pues lo solucionó de una manera terrible, terrible para los romanos. Negociando.
Qué manía de negociar,
Es que de verdad...
Por lo mal que sienta la tropa esto.
Es que con todo el dejín que tienen... Bueno, pues negoció con los godos y estos volvieron a sus fronteras. Sí, a cambio de tributos anuales. Una vergüenza.
Bien.
Una vergüenza. Esto si lo ve Octavio Trajano, se removerían desde su... no sé.
Pero estábamos ya en decadencia, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Era hostiliano, por cierto. El otro hijo de Decio, con el que cogobernaba en todo caso.
Lo que pasa es que hostiliano duró poco, porque resulta que creo que fue al verano siguiente volvió la peste. ¿No te acuerdas la peste? O sea, el renacimiento también estaba. En la época moderna venía a Roma.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a veces también decían, hay peste, vamos a aprovechar a asesinar a este y decimos que lo ha matado la peste.
En la Edad Media, cuando llegaba la peste, había varios sistemas para intentar solucionar el problema. Uno era matar los gatos negros, bueno, y todos los gatos en general. La otra era, rezar como posesos. Y la otra era matar judíos. Pues como no, los romanos, pues lo que hicieron fue, si hay peste, la culpa es de los cristianos.
Claro.
Estamos en una época más antigua. Es la religión minoritaria, aunque bueno, la verdad es que eran ya millones, por lo visto, pero bueno. Vamos a matar cristianos. Bueno,
millones,
y fue por
millones,
que,
digamos, decenas de miles.
En todo el imperio,
poco a poco.
En todo el imperio probablemente ya eran millones.
Bueno, no hice
sobre eso, todo en la zona época. La zona de Anatolia había mucho cristiano, en Egipto había mucho cristiano. Había mucho cristiano, ¿eh? O sea, en esta época te estoy hablando. La cosa, como se murió, pues dijo, fue en el Senado y dijo, se ha muerto el sucesor, pues tengo que poner un nuevo sucesor. Y he pensado en mi hijo. Y dije, pues bien, es lógico, ¿no? Has estado ahí bien, te has portado, has hecho lo que tenías que hacer. Y nada, su hijo, por cierto, llamado Volusiano, sería, de ahora en adelante, su sucesor, además de coemperador. Una costumbre que ya estamos viendo desde hace tiempo.
Sí, de hecho, en este año, para que veáis que apenas nos hemos movido, estamos en el 251... Y es corregente con Hostiliano en un primer lugar, que como decimos muere prontito, y con su propio hijo Volusiano. O sea, en este momento tenemos tres emperadores a falta de uno.
Por cierto, te cuento una curiosidad.
Cuenta.
Fue este emperador el que metió en la cárcel al Papa Cornelio.
Ah, muy bien.
Los papas les iba muy mal.
Pues claro, en esa época...
En Roma, claro, es que...
Todavía no...
Les iba muy bien. De hecho, luego a uno le martirizaron. Bueno, ya te contaré eso. El caso es que, por supuesto, las fronteras, batallas, envites, escaramuzas, pero todas las fronteras del imperio. Un horror, Miquel, te digo, esta época es un auténtico horror. Y para colmo, el rey persa Sapor I va con su ejército y conquista Siria sin oposición. Ya creo que ya llega a comentar a los mochulos que, bueno, la zona de Siria, Mesopotamia en sí, es una frontera enorme.
Claro.
Es una frontera enorme.
Muy difícil de defender.
Y encima, de repente, se te levanta este y sacas de allí dos legiones, o se te levantan de allí mismo... Así no se puede mantener un imperio, Miquel.
Efectivamente, estaba complicado.
Estoy de acuerdo, seguramente los mochuelos están de acuerdo conmigo. La cuestión, Sapor ha conquistado Siria. ¡Oh! Tenemos que ir a conquistar a los... Bueno, tenemos que conquistar Siria porque no podemos permitir esto, porque si no van a seguir avanzando y al final van a llegar a tocar el Mediterráneo. Que de hecho lo están tocando, por cierto. Sin embargo, ocurrió algo terrible. Los godos vuelven a la carga.
Vaya.
Recibían los tributos, pero no dijeron que... ¿Para qué?
No habíamos firmado un pacto.
Sí, pero... Son godos y los romanos tienen mucho dinero.
Efectivamente. O eso es con lo que creían ellos, porque ya empezaron a esquilmarles y, bueno, sí, unos cuantos siglos ya duraron. Claro.
El caso es que hubo batalla contra los godos, consiguieron rechazarles, al principio les costó, pero bueno, fueron empujándoles más allá del río. Sin embargo, hubo descontento en las legiones, como siempre, como no, y... ¡Oh, sorpresa!
Surprise.
Pues proclaman emperador a Emiliano.
Vaya.
El gobernador de Moesia y de Panonia. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que tanto el emperador como este señor, pues reúnen legiones... Y se acercan con sus ejércitos y cuando ambos se encuentran, esperan a que se desate la batalla. Sin embargo, ocurre algo. Pues que Galo y su hijo Volusiano fueron asesinados antes de la batalla.
¿Cómo no?
De hecho, creen que, bueno, está que si oro, que si un descontento. Algunos dicen que las legiones fueron y cuando vieron el asunto, me giro y el emperador se cae en mi espada y en la tuya y en la del amigo. Y ya está.
Sí. Claro. ¿Quién encuentra un puñal en el suelo boca arriba?
En aquella época había muchas espadas en el suelo.
Efectivamente.
Muchísimas, ¿eh?
Y nos encontramos con Emiliano el Breve.
Ese es el gran mote, Emiliano el Breve, sí señor.
Ay, 88 días y 500 noches.
Sí, algunos creen que fueron menos, ¿eh?
Sabina le cantaba
está
a este hombre.
Ahí la cosa. Verás. Bueno, este hombre, claro, no ha vencido la batalla porque el emperador se ha muerto, entonces las legiones de mi antiguo enemigo ahora son mis legiones, lo cual está muy bien. Entonces, este señor, ¿qué es lo que hizo? Pues ir directo a Roma para poder ser reconocido por el Senado. Sin embargo, cuando había comenzado esta guerra civil, porque es una guerra civil, aunque no llegaron a chocarse las espadas, bueno, alguna por ahí se chocaría.
Encubierta, digamos.
Sí. Resulta que Galo, claro, había hecho llamar a todas las legiones del imperio y llamaron a los Boinas Verdes. Los Boinas Verdes eran aquellas legiones que estaban acantonadas en la frontera del Rin.
Los Green Beret. para quien nos escuche desde el otro lado del Atlántico.
Así, Limes Germanicus, del que ya hemos hablado tantas veces en tantas tertulias. El Rin era Vietnam. Era el Vietnam para los romanos en esta época, y ahí estaban fogueadísimos, eran legiones duras, bravas, y por supuesto tenían un general, pues...
Vamos a hacer una nueva sección de la Biblioteca Perdida que se llame Comparaciones LVP, para que entendáis los sucesos históricos, referenciándolos con otros conocidos por todas y todos. Bueno, está bien.
Sí. Así que la primera comparación, el Limes Germanicus en la época imperial romana era el Vietnam de los romanos.
Muy bien.
Había un legatus, alguien que comandaba estas legiones, un tal Valeriano. Y claro, pues cuando el emperador le hizo el llamamiento, trae tus legiones, tengo que luchar. Me imagino que trae parte de tus legiones, porque vamos, si se marcha con todas, lo llevan claro. Y fue por ello que este hombre pues fue a apoyar a su emperador. Sin embargo, por el camino descubrió pues la trama, el asesinato, había muerto el emperador, había muerto el sucesor, y ese tal Emiliano se había puesto como emperador y el Senado estaba a sus pies. Y claro, los legionarios... se enteraron, evidentemente, esto no solo se entera una persona, se entera todo el ejército al final. ¿Y qué hicieron los legionarios?
A ver, acabar con...
¡Le proclamaron emperador!
Sí, muy bien.
Sí, es lo más normal del mundo. ¿Y entonces qué hizo este hombre? Pues se me ha nombrado emperador. Vamos, encima con estos, lo que te digo yo, estos soldados de Vietnam.
Sí, yo pasaba por aquí.
La Vietnam germana, que lo llamaríamos. Bueno, pues cruzó los Alpes con su ejército y, claro, cuando en Roma se enteraron que llegaba Valeriano, y que llegaba con un ejército fuerte, veterano, del Rin, y que venía a lo que venía, los soldados leales a Emiliano, esos que le habían aupado, esos sí. que qué maravilla. Correcto. Pues cuando se dieron cuenta que estos venían, pues mataron a Emiliano.
Ya. Yeah.
Y dijeron, ven, te has tropezado.
88 días después, sí. Desde julio del 253, por cierto, que no hemos dicho la fecha, ya veis que sigue pasando muy poquito tiempo, solo pasa muy poquito tiempo.
Es que...
Y este emperador que había nacido en África, no sé si lo has dicho, por cierto, pero seguimos viendo cómo vienen de provincias, de todo el imperio, pero
sí,
no
pero
de
es
Roma.
Que a ver, es que no hay ni sucesión, es que todos están elegidos. Es que un día hay un gobernador, le nombra emperador y es de origen chino, si me apuras. Es que a este ritmo... Bueno, el caso que... Curiosamente, la historia de Emiliano es la misma que la anterior emperador, se repite la historia. Y por lo tanto llega al poder Valeriano, que este sí es un emperador de los pies a la cabeza.
¿Este ya es en serio? ¿Es de verdad?
Dura 7 años.
Bueno, esto ya es otra cosa.
La verdad es que...
Esto es una evolución, ¿eh?
¿Te acuerdas que nos reíamos de los godos?
O revolución, incluso.
Nos reíamos de los godos, Miquel.
Hombre, reír. Yo les tengo respeto.
Yo tengo respeto.
Estuvieron muchos siglos dando ahí la puñeta como para...
Pero era un pifostio lo de los reyes godos, que este se moría pronto, que este duró un mes más, la apuñalaron 7 veces, llegó el otro... ¿Cuánto? El récord lo tenía uno, duró 7 días o 6 días, ¿te acuerdas? Y Jerico el breve, creo que era.
Sí, estaba por decirte que menos, incluso, pero sí, la verdad que no lo recuerdo.
Estos romanos no van a la zaga, ¿eh?
Sí, ahí andan.
Bueno, Valeriano, ya te digo, casi 7 años en dominando el imperio. Bueno, lo dominando lo vamos a poner entre comillas porque van a pasar muchas cosas.
Hablamos
de la fecha 253 al 260.
Bien.
Sencillo
bien.
Para toda la familia. Su verdadero nombre, Publio Licinio Valeriano.
Bien.
Este es más práctico, este nombre.
Sí.
De familia noble, senatorial. Imagínate, pues carrera militar, la típica. Fue Princeps Senatus. Fue censor.
Ah, bien.
Cuando Decio,
sí.
Que puso el cargo, pues...
Ah, vale, este fue el que lo...
Fue censor.
Recuperó.
Sí. Fue gobernador de Lórico, también fue gobernador de Recia. Y bueno, pues cuando llegó y se enteró que el emperador había sido asesinado, pues el Senado lo reconoció nada más llegar a Roma. O sea, me imagino que igual incluso le estaban esperando. Y dijo, ¿a quién le toca?
Este tiene pinta de que va a durar
algún
año más.
Un senador estará sentado bien. Y dirá, llevo 40 años aquí en el Senado y lo mejor que he hecho ha sido no abrir la boca.
Efectivamente, no. Que si no va a ser emperador.
Y dice, ¿para qué voy a ser ambicioso? Bueno, evidentemente tiene que poner a un sucesor, elija a su hijo mayor, que se llama Galieno, y lo primero que hizo, bueno, lo primero y casi lo único que hizo, porque es que las fronteras... Las fronteras eran un auténtico horror, era un espanto. Yo no sé cómo esta gente se alistaba para luchar en las legiones, te lo digo de verdad. Vamos a ver.
Pues como lo hacían los puertorriqueños migrados a Estados Unidos, a Vietnam, como decías, para conseguir la nacionalidad. Lo mismo.
Es verdad.
Lo mismo.
Es que al final vamos a hacer esas secciones, ¿eh?
Efectivamente.
De verdad. Bueno, así, a bote pronto. Antioquía ha sido conquistada por los persas. O sea, ya se han envalentado... Es que es un descojono la zona de Mesopotamia y de Siria. Y han ido directamente y han conquistado Antioquía. Lo cual, esto hace temblar al ejército romano. ¿Por qué? Pues porque Antioquía da al mar, da al Mediterráneo. Los persas se ponen a poner ahí a cortar leña y a hacer barcos. El Mare Nostrum es Nostrum, no de Junts. Entonces, hay nervios, hay que hacer algo. Pero no solo eso, es que encima Armenia ha sido también conquistada por Sapor I.
Sí, Sapor, ya... Para tener un nombre tan, ¿no?, tan rancio, ya dio bastante por lo suyo.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo este emperador? Se apoyó en su hijo. Me imagino que su hijo debía tener ya una edad avanzada. Y su hijo Galieno lo que hizo fue comandar las tropas contra Sapor, mientras que Valeriano se iba a encargar de los persas. O sea, que reclutó legiones, rebañó, me imagino, legiones del Rin, del Danubio, todo lo que pilló. Y bueno, formó dos ejércitos potentes. Y potentes en verdad. La verdad es que las legiones en la época de este personaje están muy bien engrasadas. Con los anteriores no lo sé. Tengo mis dudas, porque hay muchos rifirrafes, pero la verdad es que las legiones luchan y ganan batallas. Vamos con ellas. Los dos ejércitos avanzan, dos columnas, una por cada lado. Sin embargo, vamos a complicar el asunto.
Compliquémoslo, siempre es divertido.
Una invasión bárbara en la Galia.
¿Cómo no?
Sí, pero una invasión no la típica. No,
yo creo
no,
que los romanos dirían, ¿de dónde sale esta gente? Son como conejos.
De verdad, son más que nosotros. Somos un imperio. Bueno, pues en este caso invaden la Galia. Bueno, invadir. A ver, empiezan... Es que invasión, a ver, empiezan... Que sea quemar villorrios, lo típico, me llevo el ganado, voy a hacer una invasión, esta ciudad es muy golosa, este pueblo, y poco a poco se van motivando y al final hay un avance masivo. Hablamos de los alanos y los francos, que van a ser terribles enemigos. Estos fueron avanzando por diferentes territorios, fueron tomando plazas y claro, hubo nervios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que hizo Galieno fue, unos meses después, tuvo que dejar que fueran invadiendo territorio romano, una vergüenza, pero es lo que había, y al final Galieno lo que hizo fue girar con su ejército, avanzó contra ellos, luchó en varias batallas, escaramuzas, el tanteo, lo típico, y consiguió expulsarles. Pero, Miquel, estos volvieron un poco después.
No me digas.
O sea, sí, esperaron, y cuando vieron que los romanos habían ido, pues volvieron a intentarlo, y les fue muy bien, llegaron hasta Hispania. Y es más, fueron hasta Tarraco.
Pues sí que
era la capital, por así decirlo.
Se dieron un paseo, ciertamente.
La arrasaron y la saquearon.
Bien, bien, bien. Pero o sea, para los oyentes, efectivamente es aquí cuando los francos empiezan a dar guerra, el pueblo que luego se instauraría en la zona que le daría nombre al país.
Pero que desde la frontera hasta Tarraco, ¿qué hay? ¿2.000 kilómetros? ¿2.500 kilómetros?
Vamos, me cuesta lo de las distancias.
¡Un paseo!
Paseo largo.
Ríete tú del Camino de Santiago. Entonces, se complica más la historia.
La historia siempre.
Es que, no me estáis viendo, pero es que me entra la risa. Estoy
si mirando, algo hemos aprendido en estos tiempos es que, y sobre todo con los romanos, es que la historia siempre se complica.
Pobre Valeriano. Siempre. Aparece un señor llamado Póstumo, otro Póstumo, un general romano, un magister militum, un legatus, no sé cómo se llamaría en esta época, de origen galo.
Importante, claro. Y esto también va a ser una constante en los próximos siglos, ¿verdad?
Sí. Como los bárbaros habían entrado y habían arrasado, y luego se volvieron con las riquezas y todo era un pifostio, y entonces no había quien pusiera orden en la Galia, pues fundó el Imperio Galo Independiente.
Bien.
A ver, te voy a dejar,
sí, ya.
La Galia, Francia, y cogemos bastante más territorios de lo que hoy en día es la Europa moderna. Este Imperio Galo acabaría también anexionándose Britania y Hispania.
Bueno, pues ya fructiferó.
Oye, sí, pero esto es que el Imperio Galo se fractura.
Esto hay que dedicarle un monográfico, si duró un tiempo.
Sí, sí, sí. Pero ya, tío, que es que lo que pasa es que son muchos emperadores.
¿Cuántos tenemos? 15 añitos, ¿no? Más o menos, de Imperio Galo.
Aguantó guay, sí, sí. Lo que pasa es que...
O sea, ya aguantó más que muchos emperadores romanos.
Joder, vamos, si tenemos que juntar a los 7 últimos para hacer esos 15 años, igual. La cosa es que, como tenemos que hablar de emperadores, no podemos centrarlo. Yo creo que luego, más adelante en el programa, en la Biblioteca Perdida, ya podremos centrarnos en historias más concretas, pero es que no da. Lo que sí te voy a decir es que no pudieron hacer nada para frenar a este imperio, porque se había formado, estaba ahí la frontera, más o menos hecha, pero es que tenían tantos combates que si en Armenia, que si con los persas, que si los bárbaros, que si los godos también todo el rato recelando. Me imagino siempre a varios jinetes pasando por la orilla y en el campamento romano todos mirando. Roy Asteris y Obelis, solo que al revés. Es una cosa...
Claro, no olvidemos que el imperio tenía dos ejes todavía porque estaba unificado. Siglos más tarde tendremos ya ese imperio oriental y claro, tenía un eje también vertebrador que claro. En este momento es el que sostenía el mayor peso, dado que en esta parte de la Galia y demás la cosa estaba perdida.
Efectivamente. Hablando de Valeriano, por cierto, le dio tiempo a gobernar también. Algo de tiempo tuvo. Curiosidades. Prohibió el culto del cristianismo, algo normal. proclamó un edicto para perseguir a los cristianos. Aquí hubo una persecución fuerte.
Sí, sí.
Aquí empezaron a cazarlos.
Ahí ya.
Y sí, este fue el que.
El Coliseo ya, ¿no?
Este fue el que martirizó al Papa. Al Papa Esteban I. Lo debía encarcelar y debía torturar. Bueno, no. Hecho cuentas. Sin embargo, las batallas continuaron, las conquistas continuaron y. Te voy a decir una cosa. Tuvo. A ver. Las fronteras resistieron. Bueno, lo del Imperio Galo fue una faena. Pero consiguió reconquistar Antioquía. Y no solo eso. Gracias a ese punto base, por así decirlo, esa victoria, las legiones se animaron, estaban contentos con su emperador, y fue tal la motivación que al final conquistaron Siria. Lo que pasa que, claro, duró muy poco. Duró muy poco esta conquista, pero o sea, es que fue un, es que yo no sé si llamarlo conquista. Fueron hasta Siria, echaron a los persas, lo que pasa que unos meses después entraron los godos y arrasaron con todo.
Ya.
Yeah. Que los godos se paseaban por todo. Es increíble cómo se movían estos tipos. Y claro, resulta que entre batalla y batalla, pues este personaje fue hecho prisionero por los persas. Y dice la leyenda, no sé si era verdad, que... Bueno, la leyenda de este personaje es que me recuerda mucho a Craso. Según dicen, debieron de... Como Juego de Tronos. Debieron de coger una olla, echaron oro, lo calentaron ahí
sí.
En su punto, ahí no. Y al parecer le abrieron el gaznate y le vertieron todo el oro por la garganta. Después, por lo visto, lo que hicieron fue tener un templo, los persas, y lo que hicieron fue le desollaron vivo.
Uh-huh.
También con un Juego de Tronos,
sí.
Que está todo relacionado. Limpiaron bien la piel y lo que hicieron fue estirar todo el pellejo del emperador como si fuera un trofeo de piel, y lo tenían ahí expuesto. Y debió de estar muchos años expuesto, por cierto.
Bueno, pues podría ser peor, podría haberse hecho un bolso.
La cosa, tras esto, el emperador ha muerto. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Nervios, las legiones, ¿qué hacemos? La Capadocia, Cilicia y Siria cayeron bajo el gobierno persa.
Se veía venir, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Pero aquí,
estaba la cosa...
O sea, el Imperio Romano es un imperio muy pequeñito ahora mismo.
Hombre, pequeñito tampoco, pero entre lo que les ha quitado el
Imperio Galo... Ha perdido Galia, ha perdido España, ha perdido Britania. Las fronteras están temblando. Lo que tienen en Asia ha desaparecido. Y encima, para colmo, los persas están entrando. Dime tú. Y este hombre lo hizo bien. Estuvo batallando, hizo lo que pudo. La verdad es que fue un... A mí me gustó como emperador. Lo que pasa es que no podía con todo.
O sea, que estamos
pero es que es la herencia de todo lo que ha venido.
Hombre, evidentemente. No,
es que entre emperadores matándose, emperadores que se caen en espadas y legiones que se van moviendo por el mapa y que luchan o no luchan...
Esto no se pierde en 4 días. Eso está claro.
Esto en la época de la República se hubiera hecho así. Vamos a hacer la guerra con los alanos. ¿Cuándo acaba la guerra? Cuando matemos a todos los alanos.
Ya.
Punto. ¿Que hay que utilizar 1 millón de hombres? Se utilizan. Ya está.
Vaya con la República. Que dicho así, vaya, suena
es terrible, pero les funcionó.
Sí, sí, eso es...
Hombre, bueno. No, a ver, esto sería un... Qué decir, le he hecho un poco de bromas.
No, ya. Sí,
mucha gustado. Gente también decía que de la República estaba acabada y efectivamente hay muchos atisbos. Es que es un tema muy complicado, como el final del Imperio Romano. Es un tema pues muy debatido. Bueno, vamos con el siguiente. El hijo,
sí, Galeano, ¿no? Hemos dicho...
Galieno.
Galeano, estaba pensando en Eduardo.
Puedes darme un abrazo porque este dura 8 años.
Bueno,
del 60 al 68, y teniendo en cuenta que estuvo gobernando con el padre,
claro,
era sucesor, pero vamos, teniendo en cuenta que mandaba ejércitos y daba órdenes.
Oficialmente no fue co-gobernante, no. Vamos a decirlo, que era lo habitual en esa época. Sí. Curiosamente no lo fue, igual por eso duró más.
Pues igual,
quién sabe.
Igual. Bueno, su verdadero
de hecho,
nombre.
También tuvo sus intentos de usurpación y sus revueltas, pero él salió airoso y acabó gobernando.
Publio Licinio Ignacio Galieno. Un nombre también bastante normal dentro de los cánones romanos. Mira, te voy a decir sobre él pues que era hijo del anterior emperador. No nos vamos a complicar. Lo que sí te voy a decir es que en su reinado, al parecer, la Galia estaba fragmentada. Como bien te he dicho, por ese imperio galo, ¿no? A causa de este póstumo. Y claro, él tenía intención de recuperarla. Sin embargo, estaban los godos. Siempre están los godos, Miquel. Y fue por ello que tuvo que ir otra vez a pelear contra los godos y consiguió frenarles tras una clamorosa victoria en la Panonia. Después tuvo que ir a luchar contra los alamanes, que estaban arrasando todo el norte de Italia. El norte de Italia. Lo estaban arrasando. Consiguió destrozarles y tras destrozar a ese ejército, tuvo que volver a arremeter contra los godos que volvían a cruzar la frontera.
Una vez más. Si es que no se acababan.
Increíble. Para colmo, una rebelión en Iliria al mando de un legatus. Al parecer se llamaba Aureolo. Y este señor, bueno, hablo del emperador Galieno, pues tiró para allá, tampoco le pillaba muy lejos, y cuando llegaba con su ejército, pues Aureolo fue asesinado. Bueno. La historia de siempre, los legionarios viendo desde lejos que venían y dijo, antes que yo se muere este. Con todo, tuvo tiempo para gobernar, no sé cómo, te lo digo de verdad, con tanta campaña militar, lo que sí te voy a decir es que este dejó de perseguir a los cristianos. Dijo, ya han tenido unos cuantos años.
Hombre, sinceramente...
Bueno, perseguir...
Yo creo que tenía bastantes problemas como para hacer persecuciones internas, ¿no?
Sí, es que, no sé, yo creo que los cristianos casi les sale mejor reclutarles en las legiones, porque necesitaban hombres.
También, o sea, al final este siglo III de Roma sufre una gran crisis, o sea, es que tienen que dedicarse a... De hecho, me imagino que también incluso la propia legitimación del emperador, la falta de rebeliones internas también se debe a que hace falta que alguien nos guíe.
¿Alguien?
Porque si no,
es que necesitan a un emperador que sea inteligente, que sea fuerte, que sea duro y que nos dure.
Y que dure, eso
y,
es.
O sea, que tener unos guardaespaldas como Dios manda. Porque encima, este Galieno cuando muere, echa cuentas. Al morir, el Imperio Galo seguía existiendo. O sea, prácticamente el oeste.
Reducido. Hispania ya no, se había recuperado.
No, se había recuperado.
Era la Galia y Britania.
Y habían creado el Estado Colchón de Palmira.
Uh-huh.
Para frenar a los persas, que les venía muy bien. Lo que pasa, claro, Palmira estuvo, bueno, saldrán los enemigos de Roma, pero le salió una señorita llamada Zenobia que dijo, ¿los romanos luchan contra los godos? Sí, y contra los alanos, contra los francos, contra... ¿y por qué no yo? Y la reina de Palmira, Zenobia, llegó a conquistar un vasto territorio, llegando hasta la mismísima Egipto. Vamos, que de mal en peor, Miquel. ¿Hablamos del último?
Hablemos del último.
Claudio II. 2 años. No sé cuánto. Hoy creo que han salido 3 o 4 que han durado 2 años. Marco Aurelio Claudio Gótico. Gótico se lo pusieron después.
Sí, ¿no?
Queda guapo. Sí, gótico, ya verás. A ver.
¿Pero era gótico o no? Bueno, da igual, no me respondes.
Igual era gótico, igual se pintaba los labios de negro. Y...
igual era el primero.
Bueno, a la muerte del anterior emperador, de este Galieno, pues lo que hizo fue. Bueno, lo típico. Claudio, emperador. Pues fue a Roma y fue confirmado como emperador.
Me vas a permitir que recordemos que se llama Claudio II porque hubo un Claudio I.
Sí, el grande.
Un querido personaje.
El grande, lo que pasa es que este no le suena. Iba a hacer una barbaridad y no lo voy a decir.
Pero bueno, por lo menos evocamos el nombre.
Bueno, vamos allá, con las fronteras. Yo os he dicho que iba a ser pesado, pero es que, o sea, yo no sé cómo no se comieron al Imperio Romano, los bárbaros.
Hombre, a puntito estuvieron.
Sí. A ver, las fronteras con el Danubio comenzaron a temblar. Y tal fue así que, de repente, así, de sorpresón, un verano o una primavera, los alamanes entraron en tropel. Cuando digo tropel, digo, o sea, debía ser una horda inmensa de alamanes que entraron por los Alpes y comenzaron a arrasar el norte de Italia. O sea, ni se van a la Galia, ni a Britania, ni a donde sea. O sea, se van al norte de Italia. O sea, a unos...
Y mira que hay montes, ¿eh?
500, 600 kilómetros de Roma.
Que yo digo, ¿qué comían por el camino esta gente? O sea,
lo carrasaban.
Necesitas abastecerte por el camino. Y no sé, siempre en permanente invasión, me imagino que los poblados, los biorrios, como dices tú, que estuvieran en medio.
Estamos hablando de
podrían abastecerles.
Estamos hablando de emperadores, el pueblo llano.
Sí, sí, sí.
Es que no me puedo imaginar cómo estaba el asunto. Vivir en Roma o vivir en las provincias del sur era otra cosa. De momento, también te lo digo. La cosa, están arrasando el norte de Italia. Hay que hacer algo. Enviamos el ejército. El emperador va con el ejército y consigue derrotarles en batalla. Y entonces sucede algo terrible. Yo no sé si se ponían de acuerdo o qué. Pero le llegan noticias. Un gran ejército de godos. Gran.
Gran.
O sea, antes eran ejércitos. Un gran ejército. O sea,
gran ejército.
Todos los godos invadieron la zona de Iliria y la Panonia. Ya la vieja
ya,
conocida.
Ya sé que cuesta precisar, pero vamos a ponerles a los oyentes, aunque sea nuestra opinión encima de la mesa. Hablamos de varios miles, me imagino.
Sí.
No hablamos de decenas, de miles.
A ver,
un gran ejército, varios miles.
A ver, un gran ejército...
Por poner cifras, vaya.
A ver, un gran ejército, yo creo que es un ejército de 30.000. Lo que pasa es que un ejército de 30.000 van 50.000.
Sí.
Porque hay mucha gente detrás, hay muchas cosas detrás.
Desde intendencia hasta pero quien, bueno, la familia que nos sigue.
Un ejército de 30.000 era algo preocupante. Es que, quiero decir, Roma puede reclutar muchas legiones, pero no como antaño. Y si Roma tiene 2 o 3 victorias seguidas y estos godos, por ejemplo, tiran para Roma, adiós. La cosa como son. O sea, realmente las batallas son vitales e importantísimas en esta época. No como en la época republicana. Aníbal, ¿cuántos ejércitos destroza?
Efectivamente.
¿Cuántas legiones? En el momento álgido no sé si eran 22 legiones.
Parece que se sacaban las legiones de debajo de las piedras.
Todo el mundo. Y bueno, por eso querían restaurar el antiguo culto romano, para que volvieran a las antiguas tradiciones, para que se volvieran a recuperar esos valores.
Sí, bueno.
Porque ahora mismo...
Claro, lo de irte, el valor de irte a Vietnam, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, en este caso hay Iliria y Panonia. Los godos ya han paseado por ahí unas cuantas veces. Claudio fue con su ejército... Y, oh sorpresa, consiguió pillar a los godos, les derrotó en batalla, en una batalla, dijeron, proporciones grandes, era una batalla descomunal, pero debió de ser una batalla, una victoria brillante, debió de ser, o sea, le salió muy bien en esta ocasión, le salió tan bien que, bueno, dijeron que mataron a miles y miles de godos, debió de haber muchísimos esclavos, que eso enriquecía a Roma, por supuesto. Debían de llevarse todos los caballos, todo lo que habían rapiñado. Bueno, una victoria clamorosa. Los godos que huyeron, que volvieron a, otra vez tras la frontera del Danubio, no volvieron a aparecer en casi 100 años.
Vaya, pues sí que le dieron una buena lección.
Hombre, pues ten en cuenta que si destrozó ese ejército, pues igual los godos no tenían... Ten en cuenta que son los hombres, o sea, el herrero, el charcutero, o sea, quiere decir que no son soldados profesionales, son hombres... que hacen lo que tengan que hacer y también son soldados. Con todo, por cierto, de ahí viene lo de gótico. Y yo creo que, bueno, teniendo en cuenta todas las invasiones que han tenido, por fin un emperador ha conseguido una victoria aplastante, que es lo que no han tenido hasta ahora.
Yeah.
Han tenido victorias, es lo que te decía. Entonces, yo, es lo que el comentario que te he hecho antes de la República iba hasta acabar con ellos, como hizo con Cartago.
Sí, sí, le faltaba la contundencia, vaya.
Sí, porque les conseguía expulsar de las fronteras. Ah, ya está. Sí, ¿hasta qué? ¿Hasta dentro de 5 años? ¿Hasta dentro de 3? ¿Hasta el verano que viene? Y de repente te enteras. Oye, los alemanes han entrado por allí. Oye, que el rey de los persas vuelve contra Antioquía. ¿Qué hacemos? No, tengo allí legiones. Es un desbarajuste. Como parece ser que... Es que esta batalla debió ser clamorosa y debió de resonar. Entonces parece ser que por lo menos las invasiones en el Danubio se tranquilizaron un poco. Claro, no es plan. Ya, nuestros primos, digo, los alamanes, nuestros primos los godos les han destrozado. Hay que pensárselo. Y entonces lo que hace este emperador es aprovechar... para reconquistar el Imperio Galo. Y debió de haber batallas, escaramuzas, tanteos, debió de ganar la mayoría de las batallas. Lo que pasa que... A ver, se recuperó Hispania. En su totalidad, parece ser.
Y parte de la Galia también.
Y parte de la Galia, sí. Yo digo que la Galia está partida... Es difícil de explicar con las fronteras de entonces.
El Valle del Ródano.
Sin embargo, se abre otro frente. Porque te he dicho que los alanos andan ahí haciendo la puñeta. Los francos esperando su momento. Los godos han ido para allá. Se han tranquilizado después de la gran victoria. Los de Armenia, bueno, ahí están tranquilos. Los persas es un enemigo terrible.
Y nos quedan unos que luego conocerían Hispania bien, ¿verdad?
Los vándalos. Y a todo esto, por cierto, no lo he nombrado. Pero hay rebeliones.
¿Cómo no?
Las rebeliones que contamos al principio de estas... Hay rebeliones, por supuesto. Hay traidores, hay de todo. Bueno, surgen los vándalos... que aparecen por el Danubio. Por cierto, estos vándalos creo que son los que llegan al final a crear un reino nada más y nada menos que en Cartago. O sea, se chupan toda la Galia, Hispania, y al final consiguen llegar a Cartago. Ya en los tiempos de... cuando el imperio está dividido. Pero bueno, eso es otra historia. Igual llegamos a ello, por cierto.
Llegaremos. ¿Cómo no? Sí, aunque sí, en la siguiente temporada, como hemos dicho.
Entonces, este emperador dijo, bueno, pues como me va tan bien con este ejército, claro, el ejército muy bien preparado, está ya muy fogueado, avanza a luchar contra estos vándalos y se murió.
¿Se murió?
Sí.
Pero a ver, ¿cómo? O
sea, enfermó.
Enfermó, vale.
Enfermó, por lo visto. A ver, no sé, yo personalmente, a mí no se me ocurriría matar a este tío.
Ya.
O sea, está salvando el imperio, las cosas como son. Está salvando el imperio, está consiguiendo batallas, está consiguiendo que los enemigos vuelvan a sus fronteras diezmados en número. Se cree que pudo ser o la viruela o... yo me quedo con esto segundo, la peste. Porque acuérdate que cada verano llega la peste y se lleva 100.000 almas, por decirte un número que serían muchas más. Entonces se enfermó, porque ya sabemos que la enfermedad le da igual qué rango tengas, y murió. Y si te parece bien, lo dejamos aquí. No voy a decir ni quién viene, a no ser que quieras tú dejar un dato, alguna cosa...
Sí.
Es que...
¿Te ha faltado lo fundamental de la época de Claudio II?
¿El qué?
La leyenda de San Valentín. Se supone que es en su reinado, en su mandato, mientras cuando se supone que le someten al martirio a San Valentín.
Pobre San Valentín.
Pero esto lo contamos un
programa. Creo que lo conté en unas anécdotas.
Un programa que nos coincide el 14 de febrero. Pues, sí, me parece bien, pero es en esta época.
No, es que ese día. Es que lo que pasa es como Halloween.
No, o sea, sí.
Ese día todo el mundo cuenta la leyenda.
Efectivamente, es una leyenda. Pero en todo caso sucedió en la época. En esta época en la que estamos, en el 14 de febrero de 269 de nuestra era. En todo caso,
contar la historia
Claudio
de los
II,
amantes de Teruel.
Pues también es una opción.
Por ejemplo.
Pero bueno, que la gente que vaya a la recreación, que la recreen todos los años.
Entonces nos quedamos matando a este Claudio II.
270. Apenas 20 años nos hemos movido. ¿Con cuántos emperadores? ¿5 o 6? Ya no sé cuántos hemos contado.
Es que no quiero ni pensarlo.
Pues fijaros, si dedicáramos por cada 20 años de imperio, pues los no sé cuánto tiempo hemos dedicado.
Un montón,
casi
aún.
Una hora de monográfico de hoy. Pues estaríamos demasiado tiempo. Es por lo que quizás atinamos mal, ¿no? La previsión al principio de la temporada, creyendo que nos iban a entrar.
Sí.
Pero bueno, era complicado.
Hombre, que han surgido otras sagas.
Yo creo que los mochuelos nos perdonan, y mantendrán aquí el interés.
Así que este verano no va a haber emperadores. Os voy a dejar relajando, pensando en vuestras cosas.
Eso sí.
Y cuando esté todo, os voy a meter todo ahí.
Eso sí, el verano del 2017, insistimos, vais a tener un audio de unas 12, 14, 15 horas con emperadores romanos. O sea, vais a, en fin, poder viajar al confín del mundo más lejano que se os ocurra, escuchando este monográfico.
Cuando acabemos con esta saga, ¿a cuál empezamos?
Pues,
estas sagas largas molan.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues lo he dicho antes, mentábamos a los papas.
A mí me gustaría contar la historia de Inglaterra según sus reyes.
Inglaterra según sus reyes.
Sí, tío.
También es una buena y bonita historia.
¿Verdad? O sea, sí.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, estaría bien.
Para saltar, es que últimamente me he dado cuenta que no hablamos de Inglaterra. Esta temporada casi no la hemos tocado.
Es la pérfida Albión.
Es lo que tiene.
Claro.
El caso es que estoy viendo algo a lo lejos.
¿Estás viendo algo a lo lejos? A ver, cuéntame, que yo creo que antes me habías dicho que íbamos camino a Siria.
Ahí está, las tiendas, el séquito. Efectivamente, yo creo que estamos llegando al ejército acantonado del rey de los persas.
¿Ah, sí?
Sí, tendré que ir a dar el mensaje.
Pues sí,
en mi rocín. Voy a entrar en esta tienda, Miquel. Solo puedo entrar yo soy prefecto, soy legado, soy el negociador.
Tú haces de intermediario,
tú
¿no?
Tú eres que eres arquitecto.
Sí, yo hago.
Agradezco que me hayas acompañado.
Hago mis obritas últimamente. Bueno, hace poco reparé el Coliseo, que había unos rayos que lo habían perjudicado.
Pero en estas cosas eres un pringado, así que lo siento mucho, pero te tienes que quedar fuera.
Eso es cierto.
Así que lo siento, pero voy para adentro a negociar, a ver qué consigo sacar, así se rinden.
Bueno, pues parece que ahí va Vikendi, va a negociar, efectivamente. Ahí está, no les veo yo con cara de grandes amigos, pero bueno. Pues ahí está en la tienda, pero oye, la verdad que me siento ofendido, porque como que no pinto nada, como que si yo lo he dicho, o sea, acabo de reparar hace poquitos años el anfiteatro, el Teatro Fabio, el Coliseo, porque, en fin, y me dice a mí que no pinto nada, voy a hablar con estos soldados. ¿Sabéis que este es, en realidad es Valeriano? ¿Está diciendo que es el prefecto? No, para nada, es el mismísimo emperador. Yo creo que le deberéis dispensar el trato que se merece. Bueno, pues sí, parece que ha colado y se acercan a Vikendi estos soldados, fieles soldados, muy bien, y le están ofreciendo una bebida, creo que Vikendi se va a creer que es una cerveza porque lo está aceptando con agrado, no sé si se da cuenta que no está muy frío, que digamos, está, bueno, pues ahí pavoneándose en medio de los persas. Pero no se está dando cuenta de lo importante. Es oro líquido, oro fundido, lo que le van a hacer tragar. Y ahí va Vikendi, que lo va a coger. No se ha dado cuenta, mira que está echando humo y todo. Y lo va a coger. A ver, lo coge con la mano. ¡Oh! Oye, que de un trago se lo ha bebido. Y de un trago se lo ha bebido, deja la copa en la mesa y pide otra. Está pidiendo otra. Impresionante, demostrando Vikendi, el perfecto Vikendi, que desde luego es de Bilbao. Yo creo que esto le va a causar una indigestión. Pero desde luego ha mostrado su bilbainismo. Seguimos con el programa.
Thank you.